Es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, acompañada de nuestro director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales, Archivo Judicial, con la doctora María de Lourdes Zamora Gómez, directora de este archivo, que me da mucho gusto verla. Siempre es un honor estar aquí con ella. Ella, pues desde luego que nació un 27 de julio en la Ciudad de México. Es egresó de la Universidad Tecnológica de México, tiene su cédula profesional y desde 1972 está en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Su trayectoria en el poder ha sido en el Juzgado 13º Mixto de Paz, Juzgado 7º Familiar, Juzgado 38º Civil, segunda secretaria de acuerdos de la Presidencia, cuarta sala civil, cuarta sala civil, oficial de partes de la Presidencia. Experiencia académica, tiene muchísima experiencia académica, ha sido ponente en el 2º Foro Internacional de Archivos y Análisis de Proyectos de la Ley Federal del Archivo en la legislatura de la Cámara de Diputados, certificación como instructora en la ley de transparencia y acceso a información pública del Distrito Federal, InfoDef, práctica de derechos procesos civil, Universidad de las Américas, AC, cátedra de pasantes en derecho y alumnos de Centro Universitario México, Universidad Anáhuac, ISEC, Universidad Tecnológica Americana, Universidad Chapultepec, prácticas de derecho procesal civil en la Universidad de las Américas, Centro Universitario Grupo Sol, Universidad de Derecho Procesal Civil, diplomado en docencia, juicios docentes en el curso de preparación al cargo de secretarios de acuerdos en materia civil en todos para el Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otros. El doctorado en Derecho Civil, ya con su cédula profesional, maestría en Derecho Procesal Civil, también con su cédula profesional, especialidad en juicios orales, su cédula profesional en esta especialidad. Se ha dedicado su vida a estudiar, la maestra María de Lourdes Zamora, y de verdad que le agradecemos mucho que nos permite estar con usted. Y ha sido en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas, criminóloga, doctorado en Derecho, tiene su cédula profesional, maestría en Derecho, también desde luego con su cédula profesional, en estudios de posgrado en Derecho, ponente en los Archivos de México, organización autónoma, conversación, control, difusión, Escuela Nacional de Bibliotecaria y Archivos, Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública, constancia de participación en el Sistema Nacional de Archivos Judiciales, entre otros cursos, talleres, congresos y programas radiofónicos que hemos tenido la dicha ya de tenerla con nosotros. Y de verdad que pues es un placer el que nuestros radioescuchas y en las revistas puedan ver lo que están haciendo en este archivo de nuestra Ciudad de México. Gracias por recibirnos. Y el tema es el archivo judicial. Doctora, gracias, y platíquenos qué es esto del archivo judicial ¿Y por qué? Porque usted, que con tanto gusto hace su trabajo, está como directora de este archivo judicial.
Pues mire, en unos días, si Dios así lo permite, estamos cumpliendo 25 años de estar al frente de esta dependencia, archivo judicial. Llegamos un 18 de marzo
de 1998. Ya es algún tiempo.
Ya es algún tiempo. La situación en la que se encontraba el archivo judicial era más que pobre. Yo creo que era, si lo conceptualizamos en enfermedad, era un SIDA y un cáncer en fase terminal.
Okay.
Pero sin embargo, en estos momentos, a 25 años de cumplir, yo le puedo hablar a ustedes y a sus radioescuchas y a los que escriben en esta dignífica revista, y llevamos millones y millones de expedientes digitalizados. La digitalización empieza en el año 2012, noviembre del 2012. Llega el doctor Guerra y no para la digitalización. Es una continuidad para él y es un interés para él que la justicia realmente sea digital. ¿Y por qué la justicia debe y tiene que ser digital de acuerdo al doctor Guerra? Por una simplísima razón. Porque los millones y millones que tenemos de visitantes e interesados e implicados en cada uno de nuestros expedientes, que son más de 15 millones de expedientes los que tienen resguardo esta dependencia, y en documentos base de la acción tenemos más de 30 millones. Consecuencia de ello es que si nosotros alcanzamos el hemisferio, que es digitalizar el concepto global de lo que tenemos en resguardo, será realmente un hitazo para todas las personas implicadas en cada uno de nuestros expedientes. Así las cosas, debo decirle que sí, es un orgullo pertenecer a este archivo judicial. Es una satisfacción pertenecer a esta institución. ¿Y por qué? Porque ahora sí nos damos el lujo de decirle al público que nos visita a diario que son alrededor de 1,000 personas que asisten solicitando información de su expediente. Si al día tenemos 1,000 personas que asisten solicitándonos información de su expediente y nosotros les podemos decir que ya lo pueden solicitar en línea para que no desgasten su estancia en este inmueble, ciertamente lo es que para los abogados y para los interesados es realmente un gozo, porque ya no tienen que estarse trasladando. Ya lo pueden ver desde sus despachos, desde sus computadoras, desde donde ellos quieran hacerlo. Claro. Con las visitas que hemos tenido con relación a gente del extranjero, que nos ha dignificado con su presencia aquí, porque recordemos que nuestra hermosísima República Mexicana está involucrada a nivel mundial.
Somos un ejemplo.
Así es. Entonces, con base en ello, nos visita gente del extranjero todos los días, solicitando ¿Qué pasó con aquel expediente que su mamá o que su papá o que su abuelo o que su abuela tuvieron en un lugar determinado y que ahora no saben dónde quedó? ¿O qué fue lo que pasó?
Todo está aquí.
Todo está aquí. Entonces, con base en ello, quiero decirle que es significativo para nosotros como archivo judicial decirles es que ya no se desgasten a los abogados que vienen a preparar realmente la visita de su cliente, de su interesado en el asunto. Ya no es necesario que se queden aquí. Obviamente sí tiene que venir el interesado, porque si no está el interesado en el asunto, pues no se le puede dar la oportunidad realmente de ver el expediente, ni de enviarle el expediente. Tiene que reunir la certeza jurídica de que quien va a ver ese expediente es el involucrado en el mismo y que como consecuencia de ello nadie puede ver ese expediente porque es sacramental su contenido y que involucra únicamente a las partes. Con base en ello, hemos tenido a gente de España, de Nueva York, inclusive ya creo yo que la vez pasada les comentaba que habíamos tenido la visita de gente del Japón, de China, y que no saben ustedes qué dignificativo es para nuestro tribunal hacerles llegar sus expedientes en línea y que ellos ya digan, ¿este es un archivo? Sí, este es un archivo. Porque lo que desea el magistrado Guerra no es otra cosa más que llegar a un archivo digital.
Y ya van muy adelantados en eso.
Vamos adelantados, quiero decirle. Vamos incursionando. Los presupuestos son los que nos limitan, pero no el entusiasmo con relación a que si una hoja está digitalizada en estos momentos, es una hoja menos,
claro,
para el día de al rato o mañana. Entonces, con base en ello, es vamos adelantándonos, sí, vamos adelantándonos a la digitalización, sí, con el esmero total y absoluto que con los recursos que contamos realmente afloran, realmente se intensifica lo que es la digitalización para ponerla en las manos de quien tiene todo el derecho de no desplazarse de un extremo a otro, de no de un país a otro, de no de una latitud a otra, y que sí fuera en línea tener la certidumbre jurídica de que su expediente lo puede localizar, lo puede ver sin tener el mínimo obstáculo.
Yo me acuerdo, doctora María de Lourdes Zamora, que eran antes filas interminables que venían a checar los expedientes. Esto ya lo pueden hacer en línea, ¿y qué es lo que necesitan hacer para que puedan checarlo?
A ver, se tiene que pagar un costo a través de nuestro sistema de cobro, que es en el banco, ¿sí? Con base en ello, usted agarra y llena un formato. Ese formato que usted llena con los datos que aseveran que es usted quien es el actor, quien es el demandado o los autorizados en este caso, agregan una identificación a esa solicitud. Una vez que llega a nosotros, se identifica plenamente a la persona para tener realmente la certeza de que quien se le va a enviar el expediente en línea no incurra en una falta ni el archivo judicial. En el desempeño de sus servicios, tampoco. Con base en ello es, ¿qué pasa? Usted me dice, yo quiero mi expediente, ok. Se busca porque son 9 recintos de resguardo. Con la cantidad de expedientes que le digo que tenemos, esa cantidad de expedientes hace necesario tener 7 recintos de resguardo. Ahorita les hablo de, realmente, que el doctor Guerra terminó un proyecto, inició y terminó un proyecto que realmente le era necesario al tribunal, que es la torre archivística ubicada en el reclusorio oriente. Pero, ¿qué surge? Que con ese expediente que usted está solicitando para verlo en línea, ya se busca dentro de... Nuestro archivo es numérico, no es alfabético. Nuestro archivo es numérico. Entonces, con base en ello es, a ver, ¿qué número de folio tiene tu expediente? ¿Cuándo fue archivado? Y para ver a dónde está. Se trae del recinto donde se encuentra, se digitaliza por personal del archivo judicial. Hay una empresa que terminó su contrato el 31 de diciembre del año pasado, pero no por ello nos han privado de sus servicios, siguen apoyándonos en esta ardua labor.
¿Sí puede Entonces, saber el nombre de la empresa?
¿Cómo se llama la empresa, por favor? Entonces, así las cosas. El expediente se procede a traer, se digitaliza y se pone en línea. Y ya.
Muy bien.
Pero obviamente nosotros tenemos candados de seguridad. ¿Y esos candados de seguridad qué son? Sí.
Ahí está el nombre de la empresa. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevaría hacer este trámite, doctora?
¿De expediente en línea?
Sí.
No, 24 horas.
¿Ah, tan rápido?
Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿por qué es rápido? Porque le digo, usted viene, búsqueda de base de datos. Usted viene, hace, llena su papeleta y solicita a la mesa de trámite de búsqueda de base de datos dónde se encuentra, cuándo se archivó su expediente, cuál es su número de folio por ese orden numérico con el que se archivan los expedientes. Una vez que se tiene ese número de folio, usted pasa a la mesa de trámite. A la mesa de trámite de expediente en línea. ¿Y por qué a la mesa de trámite? Porque gestión tecnológica, que es el que lanza el expediente hacia donde es requerido a través de ese correo, es el que tiene las medidas de seguridad para que estas no se vayan a realmente
a hackear.
Entonces, esas medidas de seguridad implican a única y exclusivamente a gestión tecnológica para que vaya a lanzar ese expediente en línea. Por eso es rápido. Podemos tener algunos tropiezos en tiempo, pero son los menos. Son los menos. Entonces, eso es lo que para nosotros realmente ha sido, pues, una bendición.
Los archivos que están digitalizados, pues es más fácil que dar informes, ¿no? Que los que tiene que mandar por ellos al reclusorio para digitalizarlos.
Así es.
¿Y en cuánto tiempo cree que estén ya todos digitalizados?
Pues si contamos con un presupuesto extraordinariamente exquisito, que le diría yo, ahí sí son millones de pesos. Así como le hablo de millones de expedientes y le hablo de millones de documentos, así se requeriría millones de pesos para los efectos de poder realmente terminar, abatir hasta el último expediente, hasta la última hoja que realmente tengan nuestros expedientes. El presupuesto es demasiado extenso, pero el presupuesto que tiene asignado el tribunal pues no nos da para eso. Y sin embargo, el doctor Guerra, insisto, el doctor Guerra no ha parado. Él continúa con esa, pues ese empeño, pero que ese empeño se ha visto. No importa que a lo mejor yo quisiera digitalizar 1,000,000 de imágenes en un día, pues no importa, pero llegaré a ese millón y lo lograré. Y así estamos en ello. Debo decirle que ahorita en los juzgados ya tienen digitalizados sus expedientes. Del 2018 al 2022, todos los juzgados de los órganos jurisdiccionales en sus materias civil y familiar, todos tienen sus expedientes digitalizados. Más lo que nosotros les estamos enviando, que ya también sale digitalizado para entregárseles. Así es que sí, está siendo. Está bastante.
¿Desde qué año tienen ustedes digitalizados los archivos?
Mire,
alguna vez hicimos una entrevista con algún otro funcionario, nos hablaron que desde. Pues que creo que desde finales de 1800 tenían archivos que estaban digitalizándose para tener otros archivos como una reserva histórica que también tenía.
No.
¿No?
Bueno, no sé quién haya sido, pero aquí lo importante es esto, miren ustedes. Su servidor en 1998 entregó al Archivo General de la Nación, a lo mejor yo creo que la persona es a lo que se debe referir, uh-huh. Al Archivo General de la Nación entregó un fondo documental del año 1500, a 1947. Una exquisitez, uh-huh. De veras, es un manjar hablar de esos acervos. Porque si nos ponemos a hacer un derecho comparado de eso que existía en materia civil, en materia familiar y en materia penal, de veras, traerlo a estos momentos sería una exquisitez y un verdadero ejemplo. Tomar una, por ejemplo, en la tesis, en doctorado, sería algo, un manjar, yo creo que la palabra quedaría corta a lo que realmente sería una tesis de esa magnitud.
Claro. Los últimos casos que les llegan, los que van llegando, esos ya se digitalizan de inmediato.
Así es. Las demandas están digitalizándose y ya llegan digitalizadas a los órganos jurisdiccionales.
Es más fácil. Uh-huh. Pues, maestra María de Lourdes Zamora, le vamos a suplicar unos momentos. Vamos a 1530, la cabina en 1590 y regresamos a La Voz Judicial.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos, como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones. Un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien.
Olvídate de tener solamente 6 días.
Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo.
Movimiento Ciudadano. ¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Vas a querer? Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, en nombre del director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciéndole al magistrado presidente del tribunal, el doctor Rafael Guerra Álvarez, las facilidades que nos brinda para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hoy estamos platicando con la doctora María de Lourdes Zamora Gómez, que es la directora de Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales. Y el tema es archivos judiciales. ¿Cómo van esos archivos judiciales, maestra?
Los archivos, vamos avanzando en esa clasificación, porque recordemos que de conformidad con lo que establece la propia ley de archivos, la ley general, la ley federal y la ley local, nosotros tenemos tres clasificaciones de archivos, sí, los de gestión, los de conservación y los de depuración. En esos archivos de tres clasificaciones es a donde nosotros nos encontramos con un fondo documental de acervos de 14 millones de expedientes en gestión, no terminados, en gestión, y también que tienen mucho que ver con la conservación, porque si son de gestión, ustedes los van a ver directamente en los órganos jurisdiccionales. Si los van a ver en conservación, pues los van a ver en el archivo judicial. Y si los van a ver para depuración, de igual forma están en el archivo judicial. Porque la única dependencia que a través del señor oficial mayor, como presidente del comité del COTESIAT, es el involucrado junto con todos los directores que integran realmente el mismo comité, para los efectos de señalar nada más la temporalidad que nos llevaría la destrucción. Porque nada se destruye si no es enviado al archivo judicial por el órgano jurisdiccional que lo vio su nacimiento, como vio su conclusión para ser enviado al archivo judicial para destrucción. Entonces, la única autoridad competente para enviar esos expedientes a su destrucción, pues es el órgano jurisdiccional competente. Esas son sus tres clasificaciones de las que está formado el archivo judicial. Ahora, esos siete recintos que están ubicados ¿en dónde? Nuestros archivos judiciales están en el reclusorio norte, reclusorio sur y reclusorio oriente. Y la ciudad judicial, que tiene su edificio en Patriotismo,
sí,
Sullivan, Avenida Juárez,
son varios,
Claudio Bernal, sí, Niños Héroes 150, 119 y 132. Ellos son los que conforman única y exclusivamente la ciudad judicial. Entonces, ya la materia penal sí tiene su sede en sitio. La materia penal está en reclusorios. Pues con base en ello, a donde están ubicados nuestros juzgados y del nuevo sistema penal acusatorio, están en sus propios reclusorios. Las unidades de gestión.
Y todo llega aquí.
Y todo tiene que ver con el archivo judicial. Todo. Hasta la materia laboral, que ya vamos a incursionar también en la materia laboral. Ya también vamos a empezar a recibir expedientes laborales también nosotros como archivo judicial. De la sala constitucional.
¿Y los archivos mercantiles, dónde los... de las demandas mercantiles, dónde los tienen archivados? ¿O dónde los tienen?
En la torre archivística y en el inmueble de Iztapalapa.
¿Qué hay en la torre archivística?
Nosotros tenemos en la torre archivística fondo documental que en un gran porcentaje está digitalizado de nuestro acervo ahí en la torre archivística. Nuestra torre archivística, si ustedes me lo permiten, a través de correo electrónico les hago llegar realmente qué es nuestra torre archivística, de lo que el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México puede sentirse orgulloso, de sentir que hoy sí tiene un archivo judicial, que hoy sí puede decir que tiene la infraestructura que se requiere para el debido resguardo de esos acervos institucionales que devienen de órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y áreas de apoyo judicial.
Qué importante.
Yo me imagino todos los servidores y todas las computadoras que tienen las centrales de cómputo que tiene el sistema judicial para almacenar tantos archivos, ¿no?
No, y es inmenso, mire, porque todos los días hay grabaciones. Por ejemplo, si hablamos de los juzgados orales, todos los días hay grabación. Si es de los tradicionales por escrito, todos los días hay impreso. Entonces, así las cosas, imaginémonos nosotros cuánto no se genera de información judicial a través de todo esto, de todos estos canales, tanto oral como escrito.
Diario.
Sí, momento a momento. Y en materia penal, pues los 365 días del año. Y en materia familiar, pues tienen las guardias también con relación a sábados y domingos y días festivos.
¿Tiene calculado cuántos expedientes diarios llegan?
Diarios.
Más o menos.
Sí, nosotros recibimos al día como 4,000 y fracción de expedientes.
¿Ya digitalizados?
No, para digitalizarse. Y algunos ya llegan digitalizados. Algunos ya están digitalizados.
¿Y si hay capacidad para digitalizar tanto expediente?
Yo digo que sí, sí la hay, sí la puede haber, pero todo con calma. Hacerlo, pensar que esto se puede llegar a hacer de un momento, de la noche para la mañana, no, porque los recursos son inmensos los que se requieren para esto.
Complicado lograr tenerlos, ¿no? Pero va a facilitar mucho todo.
Así es. Por eso es importante que el público también coadyuve con nosotros para pues hacer de esto un éxito, ¿no?
Que entiendan que es mejor.
Así es.
Que sea digitalizado. Porque hay muchos que no están de acuerdo, ¿verdad?
Muy renuentes. Renuentes totalmente a aceptar que la digitalización tiene que ser realmente a lo que nos perfilemos. Porque con los sismos, insisto, hay algo que debe quedarnos claro. Los sismos del 12, del 14 y del 17, para el archivo judicial, realmente fueron un tormento. Fueron un tormento porque, si bien es cierto, los edificios no se cayeron, ciertamente es que la estantería cayó y colapsó.
Se revolvió todo.
Con base en ello, imaginémonos nosotros que un inmueble, un edificio que tiene miles y miles de expedientes, se colapsan la estantería, pues a ver cómo le hace ahora para ordenar todos esos expedientes. No es fácil. E insisto, y eso es lo que tiene que concientizarse realmente la ciudadanía implicada en cada uno de esos expedientes, que nos tienen que ayudar realmente a aceptar que un medio de comunicación cercano a ellos es única y exclusivamente la digitalización para poder lograrlo.
Claro. Además, también el peso que del tanto papel, pues se lo evitan, ¿no? Para
toneladas y toneladas.
Toneladas y toneladas que están en los edificios y que eso perjudica mucho la estructura del edificio.
Pero aparte de ello, mire, está también la infección en el papel. El papel genera mucha bacteria. Imaginemos nosotros, si el papel está contaminado, tiene usted que erogar presupuesto para poder tener medios de manutención de esos acervos. ¿Y cómo los va a tener? A través de fumigaciones.
Y también
a través de termonebulizaciones. Imagínense ustedes cuánto cuesta estar manteniendo nuestros archivos. Cuánto cuesta estar manteniendo todos los archivos de los juzgados, de las unidades, de las salas. Entonces, si nos perfilamos con la digitalización, pues también vamos a hacer un gran ahorro de todo esto.
Claro.
Peso en infraestructuras que, colapsados con los sismos, pues no nos lastimen tanto. Porque si no tenemos nuestros expedientes digitalizados, si tenemos un inmueble colapsado, a la ciudadanía no se le puede prestar la atención debida. Esa expeditez de la que habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no la podríamos lograr
si no es a través del archivo digital. Doctora María de Lourdes Zamora, ¿cuántas personas están aquí trabajando para el archivo judicial?
En los 7 recintos tenemos 102 personas.
Son
pero
pocas,
hay, ¿no? Sí, pero nada más hay 2 recintos que tenemos turno, tanto 3 recintos, que hay turno en la mañana y en la tarde. Los demás recintos
de 9
a 3 y de 9 a 2.
Pues son pocas para tanto archivo, tanto expediente que tiene, ¿no?
Así es poca gente, pero también nos perjudica mucho realmente el tener que abatir y gestionar todo este fondo documental. Si lo tuviéramos digitalizado, no tendríamos inclusive hasta la necesidad de tener a 102 personas.
Claro.
Porque a pura llamada telefónica nos iríamos. Yo necesito mi expediente. Imaginemos nosotros un archivo digital de esa magnitud.
Doctora María de Lourdes.
Mira, se ve que le apasiona el tema.
Se ve que le gusta.
Me apasiona mucho el tema de los archivos.
Amo a mi institución.
¿Y qué es lo que le ha dado más satisfacción cuando logran, no sé, tener datos a través de la digitalización, que vea usted que salen complacidos?
Imagínese usted que viene gente del extranjero y le dice, cuando a mí me dijeron que yo tenía que ir a buscar mi expediente en un archivo en México, dije, no, me lleva los años y no voy a lograr conseguir absolutamente nada. Pero imagínese usted cuando vienen aquí y que sus abogados ya vinieron antes y que le dicen a usted, su expediente ya está en dónde, y que no le creen al abogado, que su expediente ya está a la vista, y que usted viene como interesado y que le dicen, aquí está el expediente, ahora identifíquese. Y hay gente que ha dicho, yo quiero pasar a hablar con la señora, ¿no? O sea, con su servidora, porque yo venían de España y dijeron, yo saqué mi vuelo de regreso con 31 días, porque dijeron que me va a llevar 31 días, porque no le creyeron a sus abogados que ya estaba el expediente. Cuando vienen y dicen, es que el expediente ya está en línea, nada más con que usted llene estos requisitos, y ya me lo puedo llevar. Sí, necesito fotocopia certificada y el expediente en línea. No saben la satisfacción que es. Es que es México, así es. Este es mi México. Este es el México del que me siento orgullosa. Nos ha costado mucho, sí, nos ha costado mucho. Pero yo creo que apoyando al doctor Guerra, lo vamos a lograr. Yo creo que apoyando al doctor Guerra en que si él lo que quiere es hablar de esa justicia digital palpable, todos tenemos que colaborar, tanto los de afuera como los de adentro. De afuera, para aceptar que la digitalización realmente es lo necesario.
Y lo bonito es que lo están logrando.
Así es, así es. Y vamos, no descansamos, ahí vamos, paso a paso, pero en pie de lucha.
Le quedan 4 años al magistrado presidente. Así es. ¿Estos 4 años terminarán de hacer esto?
Yo creo que sí. Yo creo que el deseo es ese, ¿no? El deseo es, la pervencia es esta, que entregue la entregue. Porque imagínese usted, sería la culminación de un hombre que acaba de cumplir 39 años de carrera judicial, que es el doctor Guerra, al frente de este tribunal hoy en día, y que lograra ser realmente verdad ese archivo judicial. Archivo judicial en que los juzgados y las salas ya no tengan que involucrarse con tanto papel, ya no tengan que tener paquetes aquí, paquetes allá, y golpeteándose por todos lados porque no saben a dónde van a colocar tanto expediente, tanto papel. Y que nada más, línea.
Qué bonito que esto lo logren y que bueno, se vaya la gente pues encantada, ¿no? Este señor que venía de España, ya le quedaron sus 30 días para pasear porque ya tenía todo listo.
No, ¿qué cree que dijo? Algo sensacional, que yo decía, ay, este hombre, y además muy guapo, mexicano,
me le invita a pasear.
Mexicano. Dijo, estoy en estos momentos, mandando, porque era empresario el señor, venía por un edificio en la Colonia del Valle que sus papás habían dejado abandonado hacía 20 años. Afortunadamente no se los invadieron, pero sí las personas que lo estaban cuidando, una de ellas había fallecido. Ese era por lo que tenía la necesidad de venir. Entonces, cuando él dijo, mire, en estos momentos estoy solicitando a la empresa que cambie los boletos y que consiga boletos para por la noche, y me regreso. Pero me regreso orgulloso con mis fotocopias certificadas en papel y para disfrutar mi expediente en línea. Entonces, imagínense ustedes, para nuestro tribunal, ¿qué significa eso? Para nuestro tribunal, ¿qué es eso? Es la satisfacción de que llegar a un juzgado o llegar a alguna sala y hablar así. Por eso hay que apoyar mucho al doctor Guerra. Hay que apoyarlo en la difusión de que todos tenemos que perfilarnos y en aceptar que el digital es lo de hoy.
Claro, porque hemos visto algunos inconformes que no lograron nada, ¿no? Un movimiento que no querían los abogados, pero es que son abogados, pues ya de nuestra edad, que se les dificulta mucho lo digital y que tienen que actualizarse, ¿no?
Y que gritan, debo decirle que gritan y patalean, pero al fin y al cabo, o sea, hasta ellos. Imagínese usted un documento contaminado con tanta bacteria del papel. Y que la persona ya sea adulta, mayor, y que afecte su salud. Sin embargo, a lo mejor la pantalla de un monitor realmente le va a perjudicar la vista, pero yo creo que le va a ser más placentero leer a la letra que él quiera, leer a través de un monitor.
Exacto. Es lo que tienen que hacer conciencia y estar felices y agradecidos con esta actualización, que somos un ejemplo en el mundo, yo creo, en la digitalización. Eso es. Y qué bueno, maestra, que usted lo está haciendo con tanto cariño, apoyando pues al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, pero apoyando a toda la Ciudad de México. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué quiere comentar?
No, al siguiente, al
corte. Creí que quería comentar algo. Es de verdad muy gratificante el poder estar aquí con usted en este lugar y que al rato nos hable de la torre judicial, la torre del archivo judicial, ¿no? Por favor, si es tan amable. Regresamos en un momento, por favor.
Ya regresamos. La voz judicial.
¡Es buenísima! Toda tuya. ¡Gózala! 1530 AM.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas!
¡De Nayarit!
¡Donde huracán!
¡Patricia está
cobrando intensidad!
¡En estos momentos!
¡Los elementos de la
Cruz Roja
ya se encuentran auxiliando
a las personas
que están evacuando sus hogares!
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos y gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, su servidora Rosalía Moón. Estamos encantados platicando con la doctora María de Lourdes Zamora Gómez, quien es la directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales, y estamos hablando del archivo judicial. ¿Algo quiere comentar,
Lino? Sí, quiero preguntarle, doctora, sobre este asunto de, bueno, los otros estados de la República, ¿les han pedido alguna
asesoría
o apoyo, o de cómo están trabajando ustedes todos esos archivos judiciales? Porque obviamente ellos también generan sus propios archivos, ¿no?
Sí, a nivel República Mexicana hay una organización de archivos judiciales. Esta organización de archivos judiciales es impactante porque es un registro que está a cargo del Archivo General de la Nación, Registro Nacional de Archivos. Uh-huh. Con base en ello, cada año se nos pide saber cuál es nuestro estado que guarda el archivo judicial. Los demás tribunales también han tenido, tuvieron sus grandes lentitudes. Aun cuando no ha habido mucho avance en la digitalización de muchísimos tribunales en sus archivos judiciales, pero hay algo que debe quedar muy claro es esto. Ningún archivo judicial a nivel República Mexicana, y yo diría de algunos países más, tiene el archivo que tenemos nosotros. ¿Por qué no lo tiene? Porque no hablan de millones y millones y millones y millones de expedientes. Millones y millones de documentos. Entonces, se nos han acercado, sí, para ver los manuales de procedimientos con los que contamos. ¿A dónde está realmente el fundamento que le da vida al archivo judicial? Es título octavo, capítulo primero de la Ley Orgánica. Ese es el que nos da realmente la validez para existir como archivo judicial. Es una de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, ahí está plasmado realmente las facultades de existencia del archivo judicial.
Y se sabe usted de memoria todos los artículos, por lo que veo.
Es que tenemos que ser así, porque si no, de lo contrario, pues no podríamos realmente estar a la altura de las circunstancias.
Sí.
Y si nada más tenemos que atender a 1,000 personas al día en peticiones nada más, más los acervos que tenemos que recibir diariamente, tenemos que tener agilidad, porque si no, de lo contrario, pues no avanzaríamos.
Y este archivo judicial, pues podemos solicitarlo, como usted ya nos indicó, qué es lo que necesitamos de un expediente judicial, sobre todo, que están en todos los reclusorios, pero se solicitan aquí.
Así es.
En estas oficinas que están pues muy bien dotadas, y es uno muy bien atendido. Muchas gracias, doctora. De verdad que es un gusto estar aquí en este recinto muy importante, que es el Archivo Judicial de la Ciudad de México y el Registro Público de Archivos Judiciales. ¿Algo que sienta usted que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Que nos den la oportunidad de servirles a través de la digitalización. Que confíen en que nuestros expedientes, cuando sean digitalizados en su globalidad, tengan la certeza jurídica de que no les hará falta una sola imagen en ese expediente y que será pulcramente digitalizado, para que no desconfíen de nosotros y de la digitalización, que los lleve a creer de que está en buenas manos ese digital.
Cuando un expediente es digitalizado, ¿qué hacen con este expediente, maestra? El que está en documentos.
Se sigue conservando el impreso.
El impreso.
El impreso se sigue conservando y el digital, pues, está en un servidor.
¿Por cuánto tiempo van a conservar el impreso?
Ya hablaba usted hace unos momentos con relación a que la resistencia que existe por parte del público a deshacerse del impreso por querer confiar más en el impreso que en el digital es lo que hace realmente que sigamos conservando ese impreso, que yo creo que aquí lo que tendría que acatarse, y por eso es lo que se le pide al público en general, que confíe en su digital, que no desconfíen en que lo que existe en el expediente impreso es lo que está en el digital, y que hagan suyo el digital para los efectos de que no tengan que trasladarse de un lugar a otro para poderlo ver, de que no tengan que desgastarse en ver un papel que puede, insisto, el tribunal gasta muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para mantenerlos saludables a los expedientes. Pero sí es necesario que terminemos con ese impreso para, insisto, llegar al archivo digital.
Y que es desde luego más seguro, porque ahí ven la realidad. Yo me acuerdo que antes pues también estaban pendientes los empleados de que los abogados no se llevaran una hoja del, del expediente, ¿no? Que era posible hacerlo, y que aquí digitalmente pues no pueden borrar.
Estaba leyendo el otro día, bueno, una noticia que vi precisamente de los archivos en Paraguay, donde sí lo hacen digital, pero por ejemplo, si el interesado en el expediente se lo imprime y él se lleva a su casa el expediente, pero tiene la posibilidad de consultar el expediente y su proceso a través de la digitalización. O sea,
pues es lo mismo aquí con ustedes, ¿no?
Pero ya es por ley que él se lo lleva, si lo quiere, y se lo lleva impreso. Entonces, por ley, aquí no sé cómo esté el asunto.
O sea, aquí lo que hay es una reforma que salió en septiembre del año 2021, que habla del pleno valor que tiene el expediente digital.
Ya hay un valor.
Ya hay un valor que le está dando la ley orgánica a ese digital. Pero insisto, ahí también tenemos mucha resistencia. Volvemos al punto crucial. Que mientras tengamos resistencia a ese punto de destrucción, pues vamos a tener muchos problemas.
¿Y qué podemos hacer para convencerlos de que no se resistan, que es mejor? Hay que dar a conocer lo que ustedes están haciendo.
Y mire, a través de ustedes, de estos foros ante los que ustedes forman parte, es importante llegar a los oídos de todos ellos. Y de que cuando nos demuestren que realmente no estamos siendo verdaderos con relación al digital del impreso, entonces sí tienen toda la razón, tienen el poder legal para realmente combatir lo que nosotros estamos haciendo. Pero si lo que está en digital es exactamente lo del impreso, no pueden, no tienen argumento ni motivación cual ninguna para rebatir o negar el derecho de que todo, de que todo sea digital.
Oye, y durante la pandemia, ¿cómo trabajó? Yo creo que aceleraron todos estos procesos, ¿no?, de digitalización.
No deben haber acelerado, ¿no?
Sí.
¿Cómo les afectó su trabajo?
Fíjese que sí, porque todo se hacía en línea. Todo se hacía en línea. Entonces sí hubo definitivamente mucha demanda con relación a los expedientes en línea. Y nosotros se los hacíamos llegar a los juzgados en línea también. Pero como también hubo la situación con relación a la Ley General de Salud, de que no te expongas, no salgas, no te contamines, entonces fueron los menos. Pero sí tuvimos demandas con relación al expediente en línea, siendo previamente digitalizado, obviamente. Y eso nos ayudó mucho en la pandemia. Por eso es que es lo que se dice. Si en la pandemia ya tu abogado postulante tuviste la oportunidad de ver tu expediente en línea, ¿por qué tenías el derecho a seguirlo viendo en línea?
Darse cuenta de la facilidad que les brindó el poder verlo en línea.
Así es.
Es una gran
saturación en las consultas, ¿no?
No, porque insisto, sí fue motivo de demanda, sí, pero también no de la demanda que se hace normal en días normales como ahorita, no. Pero sí hubo demanda, o sea, sí hubo atención, sí hubo peticiones que se satisfacieron vía línea, pero eran los menos.
Sobre la torre,
La torre archivística. No, hombre, la torre archivística es otro mundo, señores.
Ah, sí.
Ojalá que puedan ustedes. ¿Quién la tiene usted en pantalla? ¿O se las puede usted mostrar, por favor?
A ver si nos dan unas fotos para publicarlas.
Sí, y yo les decía ir a través de su correo electrónico, hacerles llegar unas fotos para que ustedes las puedan tener. Pero si les puede mostrar la fachada, por favor.
¿En dónde se encuentra ubicada la
torre? En el reclusorio oriente. Es planta baja y cuatro pisos y un sótano. Cada piso tiene 1,500 metros cuadrados.
Bien.
Cada piso. Así es que está enorme, enorme. Tiene su centro de digitalización, que es el que estamos incursionando también en poder llenarlo. Independientemente de la empresa, ¿no? De la empresa que sin la empresa que nos está digitalizando, no podríamos salir adelante. No podríamos.
Sí, pues son retos, así que es muchísimo. ¿Es la misma empresa o es otra empresa?
No, es la misma. Sí. Por eso les digo, aquí había que realmente que convencer a los abogados. E incluso hay países, lo que usted refería de Paraguay, hay países que dicen, sí, o sea, yo quiero mi expediente digitalizado, sí, pero a ti te va a costar, ciudadano.
Uh-huh.
Y en Paraguay así es.
Y aquí no.
No, el servicio. No.
No.
Debemos agradecerle al magistrado presidente Rafael Guerra, que está logrando esto para todos ustedes, queridos radioescuchas, y no paga lo que en otros países como Paraguay se paga.
Sí, los abogados deberían de aprovechar y valorar el esfuerzo que está haciendo el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Todo claro. Su trabajo es inmenso, es inmenso.
Así es.
¿No? Es una gran ventaja poderlo tener y en forma gratuita. El pago es simbólico realmente para poder tener el acceso a él, ¿verdad?
Oye, ¿y de qué hay algún horario entre, no sé, en el día donde los usuarios pueden consultar esos archivos?
De 9 a 3, de lunes a jueves. Y de 9 a 2 los viernes.
Ah, muy bien. Es un horario accesible.
Así es.
Ya teniendo lo digital, no lo pueden ver cualquier día de la semana y a cualquier
hora. Sí, se les da 10 días hábiles para que lo vean. Naturales. 10 días naturales. Así es. Se le pone a usted en conocimiento a través del trámite que tiene que hacer primeramente, el que ya les comenté. Tiene usted que hacerlo. Y se les pone en línea por 10 días naturales. Y usted puede disfrutar de su expediente esos 10 días, el horario que usted quiera.
¿Y lo puede imprimir usted en su computador?
No. No, no, no. Impresión no, porque se podría prestar para manipulación del propio documento. No, no, no. Nada más. Es pura lectura. Pura lectura.
Pues para eso sí ya les da. Oiga, y por ejemplo, cuando hay unas... O sea, a los usuarios también se les da alguna clave o alguna firma electrónica para poder accesar a ese tipo de...
Sí.
¿Sí?
Sí. Ellos... usted me proporciona su correo. Y yo le tengo que emitir una contraseña. Y esa contraseña, una vez que usted la tiene, con esa misma va a abrir usted su expediente. Porque esa contraseña va ligada al formato que llenó usted, a la identificación que entregó usted, y al pago correspondiente del servicio.
Así se tiene el formato.
Así es.
¿Está seguro? Digamos,
así es.
¿No hay filtración?
No, no.
No debe de haber.
No.
No.
¿Y cómo se los han hecho saber a los abogados?
Porque ya es, este del servicio de expediente en línea ya tiene sus años, desde que empezamos prácticamente esto de la digitalización, que fue en el año 2012. Entonces nos ha beneficiado mucho.
Claro.
Y ya es el del conocimiento del público. Vienen a pedir usted su expediente, búsqueda de base de datos, una vez que usted tiene los datos de archivo de su expediente, y usted lo quiere ver a vista, como actor o como demandado. Pasa a la mesa de expediente a vista con los datos que usted ya tiene de archivo. La licenciada que está a cargo de la mesa de expedientes a vista, que es lo que hace, solicita al recinto que sea el expediente. Ya se lo traen a la dirección. Ya lo ve el interesado o los autorizados, y dicen, oiga, ¿y no hay otra manera de que yo lo pueda ver? Yo necesito fotocopias certificadas de este expediente. Sí, usted necesita fotocopias certificadas de este expediente. Se les piden las fotocopias certificadas. Oiga, pero yo estoy leyendo que hay expediente en línea. ¿Y ese servicio cómo es? Ya se les explica qué es. Pero la misma licenciada que está en el expediente a vista es la que les dice, usted puede ver y revisar su expediente con calma, tiene usted 10 días para verlo a través de línea.
Y los archivos judiciales es lo mismo, es igual.
Pero, ¿cuánto es el costo de para poder consultar un...
La búsqueda, 93 pesos.
93 pesos para este año. ¿Y el servicio en línea? Sí.
Más o menos así.
Son muy baratos.
Sí. Y todo lo que se ahorran de estar viniendo.
Creo que gastan más en camiones o en peceros para poder llegar al tribunal, ¿no?
Y aquí también, aunque sean el archivo judicial, están en los reclusorios, vienen a verlo aquí.
Sí, porque en materia penal recordemos que solamente es el Ministerio Público el que tiene que... Si no lo tiene el dato ahí, pregúntelo, por favor.
El archivo judicial. Maestra doctora María de Lourdes Zamora, se nos ha ido la hora rapidísimo. De verdad que agradecemos mucho las atenciones que nos ha brindado aquí en este archivo judicial. Y bueno, ya quedó más claro para nuestros radioescuchas un tema que a veces es difícil de comprender. Gracias, muy amable.
Yo creo que contando con todos, la benevolencia de todos ustedes, lo vamos a lograr. Vamos a lograr realmente que entendamos que no es posible con estos siniestros que nos han acontecido, de sismos, mantenernos con un impreso. Es demasiado el tonelaje, demasiado el papel que se crea y demasiado los compromisos ecológicos también que tienen mucho que ver con relación al papel para que no incursionemos.
Pues agradecemos
al 100% al digital.
Muchas gracias, maestra doctora María de Lourdes Zamora Gómez, y desde luego agradecemos al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para conocer cómo trabaja el Poder Judicial de la Ciudad de México, las entrañas. Muchas gracias desde luego a nuestra casa, que Audiorama 1530 y casi 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, la persona que está en cabina, que es el operador Joel Cortés. Desde luego, gracias a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, al director licenciado Salvador Martínez, a Denis Santoyo, a Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, a todos los que nos hacen favor para permitirnos estar aquí, desde luego a nuestra casa editora del diario Cúspide Liberal Metropolitano, el señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar y la Barriada. En la operación del control remoto, nuestro compañero Michel Jiménez, y desde luego de Audiorama 1530 y 1590, César Torres, y en la coordinación Isabel Hernández. Gracias, escúchenos los jueves en Del Pasado al Futuro y los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial. Muchísimas gracias, doctora María de Lourdes Zamora Gómez, por habernos permitido estar con ustedes este día.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en esta su casa.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue